L'Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Para el INE, la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones y millones de mexicanas y mexicanos. No necesitamos de recomendaciones, de comunicados, exhortos, ni mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos.
Estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes la apuestan a la impunidad jamás imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales.
Datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy, que es lunes 7 de noviembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros en este lunes. Ay, si otro día del fin de semana nos hubiera caído, Gaby. Nos hubiera caído otro día, pero bueno. Pero
levante la mano, mándenos ahí nada más un tuitazo o un Facebookazo así, levantando la mano, si ustedes también les hubiera caído bien un día más de fin de semana.
Un trimingo. El trimingo para, para recuperarnos del fin también. Así que bueno, ya lo sabe, escríbanos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y ya está mi querida, sí, ¿no? Anita.
¿Anita?
¿Anita?
¿Anita o Eli?
Anita, ya está la confirmación Anita, de mi querido Memo en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Y ustedes no lo saben, pero mi querido Memo Galicia, que es el encargado de operar este programa, pide a gritos que se extiendan sus vacaciones ya a 12 días. Y sí, trae una camiseta que dice Cancún. Orgullosamente Cancún.
Sí, es cierto.
O sea, es el único que trae ya el ánimo de quiero y necesito mis vacaciones. De manera muy velada lo está diciendo. A los del sindicato de oigan, no voy a avisar con anticipación, simplemente me voy a ir a Cancún, mi querido Memo. Así que, muy bien.
Muy bien, esa es la actitud que se necesita para este bonito lunes. Lunes 7 de noviembre, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben que en el momento que haya algo que destacar,
saluda,
aquí
Memo.
Se los ponemos. Saluda, Memo, ahí está, para que salga en la foto.
Ahorita la vamos a compartir,
por supuesto. Aquí ya varias personas, nuestra querida Marta Tagle levantó la mano y dijo, trimingo, me parece muy bien. ¿Sí? Miren, apenas les decimos temas importantes, aquí todo el mundo levanta la mano y eso me parece perfecto, por supuesto. Un gran abrazo a todos.
Sí, ¿verdad?
Todo el mundo dijo, pues órale, va.
Viviendo el trimingo a todo lo que da. Sí, va. Así que muy bien.
Dice Tere Morales, extraño a Geo González. Ay, échense un clavado por el Instagram de Geo González y van a ver que Geo no nos extraña nada, pero nadita, porque vaya viaje que se está aventando. Qué bien, me da muchísimo gusto. Ahí está, entren a su Instagram. Creo que ya la otra semana está de regreso, porque además ya viene el Mundial y ahora sí que viene mucha chamba. Por eso anda por ahí, anda fuera.
Qué raro, ¿no? El Mundial por acá, por estas fechas. Ya.
Pues sí, pero a mí no. Así no. Que tú digas que, ay, me descolocó. No.
No, pues nos descolocó del programa, eso sí. Eso sí, lo que descolocó el Mundial fue el programa. Ya les tendremos el avance de la información de cómo este programa se verá afectado en ciertos días y horarios.
Así es.
Apenas lo estamos revisando. Porque recuerden, si es Mundial, es W.
Exactamente.
Entonces, así que.
Así las cosas esta mañanita.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, Bueno, pues mucha información, insistimos, para arrancar la semana, Javier Risco. Nosotros vamos a tratar, en la medida de lo posible, si la agenda, por supuesto, lo permite, vamos a tratar de poner los ojos en lo que ya arrancó allá en Egipto. Inició la Conferencia de las Partes, la COP27 en Egipto, que reúne a 196 países, más la Unión Europea. Este año se realiza en Egipto, como ya decíamos. Y bueno, ¿qué se está viendo ahí? Pues temas realmente muy, muy graves. Hemos estado escuchando este fin de semana discursos fuertes en torno, digamos, al medio ambiente, en torno al cambio climático.
Sí.
Y por lo tanto, la verdad es que no podemos soltarlo, Javier. Sí. No podemos soltar el tema de qué se va a discutir, cómo se va a discutir y sobre todo a qué acuerdo se va a llegar. Porque, insistimos, esta es la conferencia 27, cada conferencia se ponen temas sobre la mesa, pero sí estamos ya en momentos muy dramáticos.
Otra vez, y desde el viernes pasado dábamos un adelanto, nos llegaba este newsletter de el New York Times en español, le mandamos un abrazo a la querida periodista Elda Cantú, pero nos adelantaba eso, sobre cuáles son los temas que se van a poner sobre la mesa, y lo que más preocupaba, Gaby, era este tema de los bandos entre países ricos y pobres. ¿A qué se comprometen los países ricos? ¿Qué es lo que están poniendo sobre la mesa? Y también, por supuesto, bueno, pues, ¿qué es lo que van a hacer los países, digamos, en vías de desarrollo en la COP27? ¿Qué papel juegan? Nosotros vamos a tratar de hablar con activistas, con organizaciones, por supuesto, que están en contra del cambio climático, que son citadas también, pero con científicos, y ver de alguna manera cuál es la negociación, insistimos, de los países que generan más contaminación, Gaby.
Mañana, si podemos, porque no está siendo fácil, mañana si podemos, Javier, nos vamos a enlazar a Tabasco, porque hay una comunidad que prácticamente está desapareciendo, es posiblemente el primer caso en nuestro país de un desplazamiento ya de una comunidad por el tema del cambio climático. Y digo, vamos a ver si lo logramos, porque precisamente las comunicaciones están muy complicadas. Pero para que veamos cómo está sucediendo de a de veras, esto no es una broma, esto no es algo de, ay, hombre, no, esto está sucediendo y de verdad tenemos que poner los ojos en ello. Como yo les decía, ya hubo palabras importantes respecto a esto. Por ahí habló el presidente de Egipto, describió el planeta Tierra como un mundo de sufrimiento, preguntó también, ¿no es hora de poner fin a todo esto? Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso en el segundo día de la COP27, advirtió que la humanidad tiene una elección, cooperar o morir, o un pacto por la solidaridad climática o un pacto por el suicidio colectivo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Lo voy a poner en inglés, aguántenmelo tantito para que lo escuchen en inglés y se los traduzco de inmediato. Vamos a escucharlo.
We must never give up in the cause of peace and advancing the values of the United Nations. That is the spirit that every country must bring to the UN Climate Conference, COP27, in Sharm el-Sheikh, Egypt. COP27 must be the place to rebuild trust and re-establish the ambition needed to avoid driving our planet over the climate cliff. In the last few weeks, report after report has painted a clear and bleak picture. Emissions are still growing at record levels. Instead of going down 45% by 2030, as scientists tell us must happen, greenhouse gas emissions are now on course to rise by 10%. And meanwhile, temperatures are on course to rise by as much as 2.8 degrees with the present policies in place by the end of the century. And that means our planet is on course for reaching tipping points and that will make climate chaos irreversible and forever baking catastrophic temperature rise.
No debemos rendirnos, dice, en la búsqueda de la paz y los valores de Naciones Unidas, dice, es el espíritu que cada país debe traer a la conferencia en Egipto. La COP27 debe ser el lugar para restablecer la ambición necesaria para evitar el caos al que estamos llevando al planeta en materia de clima. Los últimos reportes indican que las emisiones siguen creciendo a niveles récord. En lugar de bajar 45% para el 2030, para 2030, los científicos dicen que las emisiones de gas aumentarán el 10%, mientras que la temperatura subirá 2.5 grados para el final del siglo, lo que indica que el planeta alcanzará niveles irreversibles en temperatura. Con eso arrancó esta COP27 allá en Egipto, de ese tamaño, Javier, la dimensión de la tragedia de medio ambiente. Y sigo pensando que muchos países, y lo voy a decir abiertamente, incluido el gobierno actual de este país, simple y sencillamente no están poniendo la emergencia climática
en el lugar
que le corresponde. Sí. Vamos a ver incluso cuál es la delegación mexicana. Vamos a ver la delegación oficial, porque van científicos. Van a saber cuál es la delegación, qué papel y qué importancia le está dando este gobierno, Javier, a lo que está pasando en materia de cambio climático. Hemos escuchado al presidente Petro, al presidente Boric, incluso al presidente electo Lula da Silva decir lo que tenemos que poner en la agenda es la emergencia climática. Sí. La emergencia climática. Aquí en nuestro país le estamos apostando a las energías fósiles. Estamos destruyendo una buena parte de la selva en Quintana Roo para construir el Tren Maya y no vemos un discurso de emergencia climática desde las voces oficiales en este país.
Así es.
Así es las cosas.
Así de claro, Gaby. Pues toda esta semana, insistimos, a las 8 de la mañana nos enlazaremos con algunos de los participantes de esta COP27 para darle la importancia también es cooperar o morir. Así de claro lo dijo Antonio Gutiérrez, el responsable de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues en más información, Gaby, hoy por lo menos se repite en distintos diarios de circulación nacional los recortes a los órganos autónomos. Lo destaca el diario El Universal en portada, lo destaca también Excelsior, Milenio, La Jornada. El diario Universal dice recortan 6,000 millones de pesos órganos autónomos, 4,5 mil millones de pesos al gasto del Instituto Nacional Electoral. Al menos la discusión de la reforma electoral se va a diciembre, no falta tanto, para todos aquellos que dicen hasta diciembre, bueno, pues no falta tanto, y vamos a estar al pendiente, por supuesto, de las voces que se sumen toda esta semana. Ese como uno de los temas principales. Y también, Gaby, estar al pendiente de lo que se publicaba justamente este fin de semana, no sé si lo viste por ahí, en el diario El País, una nota del periodista Pablo Ferri, que dice la teoría de la fiscalía del caso Ayotzinapa al descubierto. El diario El País accede al documento de acusación contra 83 personas que elaboró en agosto la unidad especial de la dependencia que investiga el caso. El texto recoge parte del relato de los fiscales sobre el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala en 2014. Ojo, lo que pone al descubierto y lo que, a lo que accede el diario El País. El grupo criminal Guerreros Unidos organizó una cacería el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, tratando de evitar que delincuentes rivales escaparan del municipio. Para ello, el grupo se valió de sus redes de apoyo, conformadas principalmente por policías de Iguala, de Huizuco, militares y policías federales. Entre todos, armaron un cerco alrededor de Iguala, acabando con la vida al menos de 26 personas, 3 estudiantes normalistas, un futbolista, un taxista y su pasajera. Apoyada en policías con otros municipios y autoridades de diferentes niveles de gobierno, la red criminal desapareció además a 43 estudiantes. Vamos a detenernos en eso. Y también nos llamó la atención, Gaby, el mensaje de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, el día de ayer, a través de sus redes sociales, hablando del caso Ayotzinapa y del papel de la Secretaría de Gobernación. Vamos a escucharlo.
En las últimas semanas se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Era totalmente predecible. Estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes le apuestan a la impunidad jamás imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto. Hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación. A pesar de la articulación de quienes buscan el silencio y la impunidad, nosotros no nos distraeremos de nuestro trabajo fundamental. Queremos conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia.
Bueno, también. Pues sí, parte también de lo que ha estado circulando este fin de semana, incluida también una importante columna de Penilei Ramírez en el diario Reforma el sábado, alrededor precisamente de todo lo que está pasando en torno a Ayotzinapa. Así que parte de la información, Javier, en internacionales también, recuerden, mañana son elecciones intermedias en Estados Unidos, y bueno, pues está cerradísimo, y de ahí seguramente de eso dependerá mucho de lo que venga en los próximos meses también, y saben lo importante que es la relación México-Estados Unidos. Por cierto, me llama la atención, Javier, en estas elecciones en particular, he estado leyendo y escuchando mucho sobre la importancia del voto latino y también la importancia de no considerar que el voto latino es un voto ahora sí que homogéneo ni monolítico, ¿no? Al final, pues, como es obvio, la cantidad de personas de origen mexicano, salvadoreño, etcétera, que hay en Estados Unidos, pues obviamente es muy diversificada también la opción electoral, ¿no? Pero vale la pena también revisar qué es lo que está sucediendo por allá. Y bueno, ya decíamos, Javier, que aquí hemos traído el tema ya desde hace un buen rato, qué sucede con la reforma electoral. Se pasa para diciembre, por lo menos es lo que se dice en la discusión. Decimos que diciembre son ya en unas semanitas, pero sí. Pues aquí hemos tenido voces de legisladores prácticamente de todos los partidos, o más bien de todos los partidos.
De consejeros también.
De consejeros electorales, de diferentes consejeros electorales también, de especialistas en la materia. Y un poquito tratar de entender, pues, cuáles son algunos de los puntos, por lo menos desde el Ejecutivo Federal, lo que se plantea. Se plantea que no desaparece el INE, pero cambia de nombre al Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Esto es lo que se está planteando. Se plantea que seguiría siendo autónomo. Se plantea la reducción del número de diputados de 500 a 300, también el número de senadores. Se plantea que los consejeros del INE, o lo que quede, y los magistrados del Tribunal Electoral serían propuestos por los tres poderes de la Unión y luego elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Ese ha sido, sin lugar a dudas, uno de los puntos más polémicos. También el recorte del número de consejeros, el tema de financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales. En fin, la verdad es que hay algunos puntos. Por supuesto, veremos qué es lo que queda. Y nos da muchísimo gusto poder saludar el día de hoy aquí en los micrófonos de Así las Cosas a Jaime Cárdenas. Él fue consejero del Instituto Federal Electoral, ahora INE, cuando era todavía el IFE. Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Igualmente, Jaime. Pues queríamos también un poco tu punto de vista, tratar de entender de una manera como más amplia. Tú, que además fuiste consejero del IFE en su momento, ¿cómo estás viendo lo que se propone desde el Ejecutivo Federal en cuanto a la reforma electoral, que como sabemos todavía se tendrá que discutir, Jaime?
Mira, yo veo, como todos, un ambiente muy crispado, muy dividido, una propuesta del presidente muy polémica, que yo pienso que no será aprobada así como él ha presentado, y sujeta seguramente pues a lo que acuerden en el legislativo.
Claro.
Entonces, sí, yo sé que es una propuesta polémica que obedece pues a toda la historia política electoral que ha estado alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Él nunca ha considerado que el proceso electoral del 2006 haya sido válido. Él siempre ha hablado de fraude electoral respecto al 2006, y en 2012 pues ha señalado que fue un proceso electoral muy inequitativo. Entonces su visión de él es muy negativa al sistema electoral mexicano.
Uh-huh. Sí, y bueno, en este tono, Jaime, te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Hacia dónde camina esta reforma, por lo menos que tiene en la cabeza el presidente? ¿Es debilitar al INE como órgano autónomo? ¿Es reformarlo? ¿Cuál es la visión que crees que tiene el presidente? ¿Hacia dónde se dirige?
Sí, Javier, gracias. Mira, yo no sé lo que piense realmente el presidente, pero yo considero...
No, muchos no, Jaime, sí es cierto.
No tiene turbante, no tiene ni turbante.
Y no serías el más entrevistado, había que decirlo, sí.
Yo considero, Javier, ya así tomando en serio que tú me dices, que pues él lo que busca es darle una legitimidad democrática a las autoridades electorales. Sabe que el actual, por ejemplo, mecanismo de designación de consejeros y magistrados, pues implica al final un reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios, y yo creo que él estima que debe haber una nueva legitimidad democrática, y que qué mejor que esa legitimidad democrática provenga de los mismos ciudadanos. Ese yo creo que es uno de sus pensamientos. Y el otro tiene que ver con la austeridad. Él desde hace muchos años, yo recuerdo desde que era consejero, cuando él era presidente del PRD, que es cuando yo lo conozco, él estaba muy conforme con todos los privilegios, los recursos que tenía el el órgano electoral desde entonces. Entonces, ese es un tema persistente en él, para que las instituciones, el gobierno en general, tengan pues no sean espacios de privilegios, sino que sean espacios de austeridad.
Ya. Oye, Jaime, y en esto, ahora sí que no lo que piensa el presidente, sino lo que piensa Jaime Cárdenas. A ver, esta parte de tú que fuiste, insisto, consejero del IFE, esta parte de que se elija, digamos, por medio de voto popular en elecciones abiertas a los que podrían ser los consejeros del INE, o como se llame, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿a ti en lo particular, Jaime, te parece una buena idea?
Mira, es una idea que yo desde hace años, en mis espacios académicos y también cuando me tocó ser diputado, yo propuse. Yo sé que es una posición muy minoritaria, que no se acepta, pero porque además hay poca experiencia comparada. En este momento creo que en el mundo, en América Latina, por ejemplo, solamente en Bolivia, se eligen a los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. En los Estados Unidos, como sabemos, a algunos jueces, no los de la Corte Suprema, jueces de nivel inferior, son electos. Uh-huh. Entonces, yo creo que puede ser una buena idea, siempre y cuando se formule de una manera distinta. A mí, por ejemplo, no me parece, en eso estoy en desacuerdo con la propuesta del presidente, que sean los poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, quien haga las propuestas. Yo sugeriría, por ejemplo, que esas propuestas de esos candidatos que irían a la elección o que fueran a la elección se determinaran agotando una fase previa, un concurso meritocrático, para que los mejores de esos concursos pudieran sin hacer campaña, sin ser respaldados por partidos, sin recibir financiamiento, solamente contando con tiempos del Estado, de radio y televisión, pues presentar sus propuestas. ¿Qué harían ellos si fuesen magistrados o consejeros y ser electos? Sé que esto suena muy fuerte, tal vez habría que pensar en una vía previa, es decir, la parte del mérito, tomarla muy en cuenta, que los consejeros y magistrados resultaran de procesos meritocráticos. Esos exámenes podría organizarlos pues alguna universidad pública, en fin, alguna institución que brinde confianza a todos. Y en una segunda etapa, por ejemplo, pensar en un sorteo, ¿no? Tal vez, ¿no?, en un sorteo entre los mejores aspirantes a esos cargos.
Decías Jaime, que bueno, en la propuesta hecha por el presidente se buscaba esta legitimidad democrática. ¿Crees que no la tiene el INE? ¿Crees que no la ha demostrado? ¿En qué puntos específicamente ves esa flaqueza dentro de esta institución?
Sí, es una legitimidad democrática. Mira, como sabemos, hay la que se gana en el ejercicio de la función. Yo creo que el INE sí tiene una amplia legitimidad democrática de ejercicio durante su función, en sus decisiones, pero tal vez, te lo digo porque yo fui consejero, cuando somos designados, la legitimidad democrática de origen, pues es evidente que somos el resultado, esos nombramientos son resultado de un acuerdo partidista. Mira, cuando yo fui designado consejero, pues hubo un pacto, hubo muchas personas valiosas que no voy a mencionar, pero que fueron vetadas porque se les consideraba próximas a algún partido. Entonces los que fuimos designados, éramos los menos vetados, no los mejores, sino los menos vetados. Y obedeció eso al acuerdo partidista en aquella época de los tres partidos más importantes, el PAN, el PRI y el PRD. Así fue nuestra designación y así creo que han sido todas, incluyendo las designaciones de magistrados electorales. Entonces sí hay un sistema actualmente en el orden constitucional, hay un sistema de cuotas para la designación de magistrados y de consejeros, y eso desde luego pues no, a muchos no les parece, ¿no? Y sí, creo que ahí hay un punto de razón en la propuesta del presidente. Sin embargo, como he mencionado, a mí no me gusta que el presidente tenga injerencia en la designación de consejeros a través de la propuesta del Ejecutivo o del Legislativo. Por eso yo pienso que los candidatos deben resultar de un proceso meritocrático.
Ya. Pues es interesante escucharlo como lo planteas, Jaime, y de verdad, porque mucha gente nos desea, bien, queremos escuchar también diferentes puntos de vista, y por eso nos llamaba la atención también lo que tú pudieras decir al respecto. Y entonces, si entiendo bien lo que dices, por ejemplo, a ti te hubiera gustado que en la propuesta no se plantee, por ejemplo, la elección, que en un momento dado lo que han dicho algunos es, híjole, es que si esto lleva a que tuvieran que hacer campaña los que quieren ser consejeros electorales o magistrados del Tribunal Electoral, pues esto también terminará primero recursos y luego pues compromisos con quiénes o cómo. Lo que tú dices es que lo ideal es que no fuera así, o sea, es decir, no se tenga que hacer campaña, sino que en tal caso se votara a los que son los mejores en términos incluso de conocimiento técnico, porque tú mejor que nadie lo sabes, Jaime, que llegar a esos lugares, pues sí también tienes que tener un conocimiento de lo que significa el proceso electoral en un país como el nuestro, ¿no?
Así es, es lo que yo considero, que no debe haber ahí ningún tipo de campaña ni apoyo partidista a esas personas si van a ser elegidas por el voto popular. Así debiera ser, y me parece, como dicen tanto Gabriela, como dices, y dice Javier, es bien importante que que un elemento fundamental en esa designación sea el mérito de las personas.
De las personas, sí. Bueno, pues gracias, Jaime. En verdad nos parecía importante platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos.
Igual a ustedes. Un abrazo. Un
Muchas
saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Jaime Cárdenas, él fue consejero del Instituto Federal Electoral. Con este punto, insistimos, pues para tener también diferentes lecturas, Javier, ¿no? De un tema que sin lugar a dudas es polémico. Ya estaremos hablando de otros de los puntos, por ejemplo, la reducción del número de diputados y terminarán siendo todos como una especie de diputados plurinominales. El tema del presupuesto, algo que preocupa, tuve la oportunidad de conversar ampliamente con la ex consejera del INE, con Pamela San Martín, para mi podcast de esta semana en El País. Sale el día de mañana y ella pone también algunos temas que tienen que ver con, por ejemplo, si vas a tener a lo largo de, o sea, si vas a tener de manera fija a, digamos, a consejeros electorales y a gente que organiza las elecciones, que son capacitadas todo el tiempo, o si se van a convocar para ciertos procesos electorales a la gente que va a operar esas elecciones. No me refiero a los funcionarios de casilla, sino a la gente que opera las elecciones. Y eso, lo que me decía, por ejemplo, Pamela San Martín, dice, eso puede debilitar mucho el proceso mismo, porque sí necesitas estar capacitando a la gente a lo largo del tiempo. En fin, creo que por ahí hay varios temas, pero me parece importante, Risco, que hagamos, por lo menos en este programa, el esfuerzo de escuchar diferentes voces.
Sí, porque aparte no es un tema que se ponga sobre la mesa la semana pasada o que se puso la semana. Lleva ya varios foros abiertos, tanto en Cámara de Diputados en Cámara de Senadores. Sí ha habido una discusión en los últimos meses en torno a la reforma electoral, en donde han participado consejeros actuales, ex consejeros, partidos políticos, y creo que todavía hay una nebulosa alrededor de este negro y blanco, alrededor de cómo debería ser la reforma electoral, a pesar de los foros abiertos ya en torno a la reforma electoral.
Bueno, y tenemos en la línea Alejandra Latapí, activista de Unidos y de Poder Ciudadano, ella también consejera, ex consejera del IFE. ¿Por qué? Bueno, porque se está organizando o convocando a una marcha que se llama Yo Defiendo al INE, para este próximo domingo 13 de noviembre en diferentes ciudades del país. Alejandra, te saluda Gabriela, muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días, Javier.
¿Qué
y a
tal?
La auditoria.
Buenos días, Alejandra. Pues a ver, cuéntanos de esta convocatoria, a esta marcha que se llama Yo Defiendo al INE.
Mira, ante todo lo que ustedes ya comentan, que han dicho diferentes analistas, los pronunciamientos que ha habido en el público, en incluso de algunos legisladores, de los partidos políticos, en la sociedad civil sabemos, entendemos lo que significa esta amenaza, no solo a la institución de más orgullo del país y con reconocimiento mundial, sino lo que significa para la democracia mexicana una propuesta para cancelar las posibilidades de alternancia, para la concentración del poder y eso despertó el interés no solamente de estas 6 organizaciones que estamos en unidas, sino contamos ya con el apoyo de más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se han sumado. Nosotras estamos organizando la marcha en la Ciudad de México el domingo, como tú lo dices, a las 10:30, saliendo del Ángel hacia el de México a Juárez, y ha recibido tal respuesta de la sociedad civil en el resto del país que tenemos ya alrededor de 24, si no es que ahorita en la mañana se sumarán más, 24 ciudades que con sus propios recursos y con su propia organización de diferentes maneras se suman al rechazo de cualquier modificación al marco legal electoral. Y en estos días estaremos también con alrededor de unas 30 organizaciones o más de la sociedad civil. Vamos a tener una conferencia de prensa para expresar los motivos por los que estamos rechazando absolutamente cualquier modificación legal o constitucional.
Okay. Cualquier modificación, Alejandra. ¿Crees? Te saluda Javier Risco. Buenos días, Alejandra.
Hola, buenos días.
¿Crees que no se le debe de tocar ningún punto a todo el tema electoral? Vaya, que no hay algo que podría discutirse, la reducción tal vez de Senado, la reducción de diputados o específicamente al INE.
Mira, seguro tenemos la claridad de que el sistema electoral, no solamente las instituciones electorales, el INE y el tribunal, son perfectibles. Toda la construcción de la representación popular y de los entidades de la federación también lo son. Uh-huh. Sin embargo, estamos seguros de que este no es el momento y esta no es la manera. No es el momento porque estamos a punto de, el año que entra empieza el proceso electoral federal para 2024, la elección presidencial y además de las cámaras y de numerosos estados con todos sus congresos, porque no ha sido abierta la convocatoria a la participación de todas las fuerzas sociales uh-huh. y políticas como en ocasiones anteriores, porque estamos aisladas de esa discusión, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, y porque los planteamientos, las negociaciones que se estén llevando a cabo no las conocemos. No consideramos, por lo tanto, ni que sea el tiempo, ni la manera, ni los planteamientos conocidos en la iniciativa del Ejecutivo, las que vayan a fortalecer la democracia mexicana, que sí, que requiere ajustes, por supuesto, pero no esos planteamientos para cerrar las puertas a las minorías, para que los ciudadanos estemos cada vez más alejados de los que serían nuestros representantes, en fin, toda la serie de detalles que sabemos de esa iniciativa, pero que no tenemos ni idea de cuáles son los puntos que estén conversando y negociando las fuerzas políticas.
Ya. Oye, Alejandra, decías que van a tener una conferencia de prensa. ¿Cuándo dices que va a ser la conferencia de prensa?
La tenemos pensada para el miércoles.
Para el miércoles, ok. Es que mira, por ejemplo, nos llama Soledad Ortiz de Coyoacán, le mandamos saludos, y dice, el INE está más que podrido, hay que terminar con él. Es decir, hay así como hay muchísima gente que aprecia, evidentemente, el trabajo del Instituto Nacional Electoral, pero también hay otras personas, digamos ahora sí que de la sociedad, que dicen, pues no, queremos que esto termine y queremos que esto cambie. ¿Cómo explicarle a las personas que nos escuchan ahorita? Yo sé que viene la conferencia de prensa, pero tal vez un par de ideas, Alejandra, de por qué sí es importante salir a esta manifestación y a gritar que se defiende al INE. ¿Por qué, Alejandra?
Porque, mira, el INE es la institución, el INE y el tribunal son las instituciones que son el piso para que otras cosas sucedan.
Ajá.
El INE, además que cuenta con el respaldo, y lo hemos visto, de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos.
Uh-huh.
Pero, ¿qué significa la democracia? La posibilidad de que todas y todas, a través de nuestras representaciones, pero también con nuestra propia voz, podamos participar en las decisiones que nos involucran. Y esto suena muy abstracto, muy por encima. Veamos los ejemplos de recientes e históricos de los países donde primero se transformó a las instituciones electorales para cerrar el acceso de otras voces. Y después las decisiones que se tomaron desde un solo grupo resultaron y redundaron en quiebras de países, en pobreza extrema, en migraciones buscando un mejor destino. Los ejemplos, y además lo estamos viviendo ahorita en México recibiendo a los miles de ciudadanos de otras naciones sin democracia, gobernados por un solo grupo que ha quebrado al país, que ha desmantelado sus instituciones y que no tienen un futuro. Y buscan, con sus familias o solos, salir de sus países para buscar otras oportunidades. Esas son de las consecuencias de no tener una democracia donde una sola voz, una sola visión, tome todas las decisiones sin tomar en cuenta al resto de las opiniones y de las visiones. Yo le quisiera decir a la persona que te llama que precisamente porque no queremos tampoco que sea ahorita la reforma electoral, es porque no estamos participando. Ojalá hubiera los foros de participación que hubo en ocasiones anteriores y entonces la señora de Coyoacán podría ir y manifestar su apoyo a la reforma. Pero no están abiertos esos canales en estos días para esta reforma que es vital para el futuro del país.
Pues Alejandra, importante escucharlos también a ustedes. Entonces recuérdanos, la conferencia de prensa será posiblemente el miércoles, pero la manifestación está convocada para este domingo 13 de noviembre. En el caso de la Ciudad de México, entiendo que sale del Ángel de la Independencia, ¿verdad?
Sí, y caminaremos al hemiciclo a Juárez, 24 ciudades, si quieres que las enlisto, pero está muy largo. Visiten nuestras redes para más información.
¿Cuáles son?
Estamos en la red de Unidad, arroba Unidos por MX, no con X del por, sino Unidos POR MX.
Okay.
El Poder Ciudadano es con mayúscula Poder MX, y luego una X en mayúscula MX.
Okay. Bueno.
Okay. Y somos 6 organizaciones las que estamos convocando, más de 30 se nos han sumado.
Va, pues ahorita lo compartimos, por supuesto, para que quien se quiera sumar a esta manifestación, que como dices, se convoca desde acá, pero que ya hay muchas ciudades que se están sumando, pues bueno, esto será el próximo domingo. Y hablemos, si quieres, después de la conferencia de prensa el miércoles, pues para reiterar el llamado también. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días para todas y todos.
Muchísimas gracias, Alejandra Latapí, activista de Unidos, de Poder Ciudadano, también fue consejera del IFE en algún momento. Y bueno, pues son las diferentes voces, Javier, que están ahí sobre la mesa.
Así
vamos
es.
A seguir explicando, vamos a tratar de dar la mayor cantidad de información posible, pues para que cada quien tome su decisión, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará algunos indicadores económicos, entre ellos de inversión, consumo privado e importación de autos. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento se normaliza la circulación de los trenes en línea 5 después de desalojar y retirar un tren para revisión. La red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 2, 3, 5 y A y 4 minutos en las líneas 1, 7, 9 y B. Recuerda permitir el libre cierre de puertas y utiliza la palanca de emergencia con responsabilidad. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas.
W.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en salchichas y quesos manchego empacados, Food y Swan, excepto para azar, hamburguesas congeladas y en aceites de oliva. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Valley Foods y Precisísimo. Aplican restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las cremas corporales y tratamientos faciales, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todas las cremas corporales y tratamientos faciales, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta noviembre 10.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esta semana la hora nacional está más arrolladora que nunca.
¿Y eso?
¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora Van de Limón?
Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales y platicaremos sobre la película El Norte sobre el Vacío.
No se lo pueden perder.
Somos sus amigas
Rosalba Aguirre
y Fernanda Tapia. Les esperamos en la hora nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Bro, ¿qué crees? Me cayó una rama en el cofre.
¡No!
Pero lo más loco, no tuve que esperar al ajustador del seguro.
Nah, eso es imposible.
Hacer un autoajuste con tu celular es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
¡Ahí viene la flaca! ¡Y en su auto nuevo!
Hay señales que te llevan a estrenar un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde $3,599 más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de noviembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en café soluble, excepto Nestlé, y en harinas para hot cakes y pastel. Y el segundo al 70% de descuento en galletas y granolas, cuétara y en gelatinas en polvo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Valley Foods y Precísimo. Aplica restricciones.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es doble.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Recortan 6,000 millones de pesos a órganos autónomos.
Reforma.
Antes de la alianza piden defensa a INE.
Milenio.
Recortes a INE y Poder Judicial para reforzar los programas sociales.
Excelsior.
Ahorros para el retiro no se tocarán. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Jornada.
Recorta el gasto del INE, se destinará a programas sociales.
El Financiero.
Recortan diputados 4.5 mil millones de pesos al gasto del INE.
El Economista.
INE, el organismo más castigado con las reasignaciones en el presupuesto.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
Mi
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
Y así las cosas.
Show me the money.
7:44 varios comentarios. Javier Risco, Diente de León, aquí en Twitter, dice: me gustaría que se eligiera democráticamente a los dirigentes del INE. También por acá Adrián Ferrusca dice: ¿cuándo se pudrió el INE? Que nos lo digan. Jerónimo, prácticamente la defensora del INE no dio un argumento sustentado. Bueno, pues gracias por sus comentarios. Luis Ramírez te dice, de Coyoacán, nos llamó por teléfono: tampoco sí creo en el INE. Si hay una marcha para que desaparezca, a esa sí voy. Roberto López de Guadalupe Tepeyac, también el
muchísima
INE, ¿no?,
gente
la democracia.
Escribiéndonos,
sí,
la verdad.
Mucha,
sí,
llamando por teléfono.
Llamándonos, sí.
Pues gracias, vamos a poner todos los argumentos sobre la mesa. El chiste es explicarlo. Y bueno, yo sí creo, yo en lo particular sí creo que el Instituto Nacional Electoral es importantísimo, y que debilitar al Instituto Nacional Electoral debilita la democracia. Yo sí lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero bueno, pues ahora sí que las opiniones ahí están. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy
¿qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
Igualmente.
Bien, el fin de semana, maestro Quintana.
Sí, todo sí, muy bien.
Todo muy bien. Oye, fíjate que estábamos ahorita en el corte, actualizamos la aplicación de Twitter, Javier Risco
sí
y yo, y ya hay cambios interesantes. Ahora, en la línea del tiempo
de notificaciones,
sí, te aparecen primero los verificados. Antes te aparecían primero
todas,
luego menciones y luego por último verificados. Y ahora te aparecen primero verificados, y que tiene que ver pues con esto que pretende el señor Elon Musk, pues de que haya más verificados y cobrarte por ello. Nada más queríamos dar ese datito.
Mira, qué interesante. Voy a actualizar la aplicación.
Sí, actualiza la aplicación y vas a ver que te aparece eso. Pero bueno, pues varios temas, querido Enrique, y hay datos diversos. Ayer la Secretaría de Hacienda precisó el alcance de la reforma de ley que permitirá que los fondos de estabilización del gobierno puedan incorporar activos financieros. A ver, esto fue muy, muy comentado en redes sociales, sobre todo, Enrique. A ver, cuéntanos de qué va.
Mira, se trata de una reforma que pasó el viernes.
Uh-huh.
Imagínate,
exacto,
el viernes.
Sí, el viernes, sí.
Uh-huh. Casi fue sabadazo.
Sí.
Sí. Pasó, fue aprobada en la Cámara de Diputados, ahora tiene que ir a la Cámara de Senadores. ¿En qué consiste? Es una reforma a la llamada Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿En qué consiste? En una modificación muy pequeñita, casi de un renglón, uh-huh, al artículo 21 bis de uh-huh esa ley.
Okay.
Dice: tratándose del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Secretaría podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros. Uh-huh. Bueno, ese fue el párrafo que desató todas las alarmas y generó uh-huh los escándalos.
Así es.
Uh-huh. ¿En qué consiste este fondo de estabilización? Es un guardadito que tiene la Secretaría de Hacienda para ocasiones en las cuales, por circunstancias externas, se cae la economía, hay problemas con la recaudación, etcétera, pues cuando no se alcanzan a cubrir las metas de ingresos.
Uh-huh.
Entonces, cuando no completas, digamos,
okay, es como,
ahí está el
agarras
fondo.
Ese dinerito.
Uh-huh. Y de hecho, se usó ya en esta administración porque la anterior administración, ese fondo lo dejó en 270 mil millones de pesos. Hoy ese fondo tiene 25 mil.
Wow.
O sea que el guardadito.
Sí, sí, lo han.
Ya
no
se
tan
usó.
Guardado, exacto.
Ya se usó. Entonces, ¿qué dice esta reforma aprobada? Pues que además de que este fondo se alimenta de los excedentes, cuando, por ejemplo, el precio del petróleo es más alto de lo previsto, una parte de esos excedentes por ley se tiene que ir a este fondo.
Okay.
Bueno, entonces lo que dice esa reforma es no solo será ese mecanismo, el de los excedentes, sino también se podrán usar activos financieros.
Ajá.
¿Y qué son activos financieros? Bueno, son básicamente depósitos o bien otros fondos que preocupaba porque se pensó que se refería, por ejemplo, a las reservas que tiene el Seguro Social o a las reservas que tiene el Infonavit o el ISSSTE.
Okay.
Algunos incluso dijeron, pues se trata de las Afores.
De las Afores, sí. Uh-huh. Eso fue lo que se escuchó
lo que levantó mucho,
mucho
uh-huh polémica, sí.
Sí, pues no. En el caso de las Afores, bueno, ese no es dinero del gobierno.
Claro.
De entrada. Entonces, uh-huh, ni pensar en la posibilidad de que echaran mano de él. Y lo que ayer dijo Hacienda es que el tampoco ni lo del ISSSTE, ni lo del IMSS, ni lo del Infonavit, pues son dinero del gobierno, son de esas instituciones que son parte del sector público, pero no son del gobierno. Entonces, dice la Secretaría de Hacienda en su comunicado que solo serán activos financieros directamente bajo el control y posesión de la Secretaría de Hacienda. No especifica cuáles. Ahí está el punto y todavía sigue un poco la duda y la polémica, porque lo más sano, me parece, hubiese sido establecer cuáles son esos activos financieros de los que se puede echar mano para nutrir a este fondo, para depositar en este fondo. Está en la Cámara de Senadores. Si los senadores hacen bien su trabajo, pues van a pedirle a Hacienda que les diga cuáles para incorporarlo a la reforma de ley y despejar cualquier duda. Pero vamos a ver, porque ya ven que luego no les gusta cambiar ni una coma. Los diputados no sé si le entendieron, los que votaron a favor, pero pasó
rapidito.
Porque
muchos votaron a favor, ¿no?
Ganó.
Sí, ganó y de varios partidos, pues.
Esta moción. Entonces, esperemos que los senadores, ya con el ruido que se ha hecho, sí le cambien más que una coma y pidan esta especificación para quitar cualquier suspicacia, porque todavía, como queda genérico, no se apunta, digamos que una cosa es un comunicado como el que ayer emitió Hacienda, que qué bueno que lo precise, pero pues otra cosa es lo que dice la ley.
Así es. Okay. Bueno, así falta también que alguien le pregunte al presidente en la mañana y el presidente diga que no está de acuerdo y entonces ya
se arme,
sabemos
sí.
Que ese es el otro camino, pero bueno. Pero qué bueno que lo aclaras, porque la verdad es que sí había sido todo un tema.
Un tema. Y bueno, en otro de los temas, maestro Quintana, ahora sí que información salida del horno. Apenas se dieron a conocer ya varios datos de inversión, de consumo privado, de exportación de autos. ¿Cómo nos fue?
Pues en general bien, es de diferentes meses. La exportación de autos corresponde al mes de octubre, o sea, al mes recientito, y creció 19%.
Ah, mira.
Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de las ventas?
Sí.
Pues el volumen de exportación de 267 mil coches en octubre es el más alto desde antes de la pandemia. O sea, hay una recuperación, pero a toda velocidad. Ya metió no primera ni segunda, ya anda en tercera, yo creo, la exportación. Había temor de que, pues, en Estados Unidos empezara a frenar la compra de coches y esto le pegara a México, pues no pasó, sigue allí. Ese es el primero. El segundo, el consumo. El consumo creció 4% respecto al año pasado, en este caso es agosto, creció 0.7% respecto al mes pasado, y ahí va también el consumo de las familias, es más alto y mantiene una tendencia positiva. Y en el caso de la inversión, pues también creció, es importante, pero sigue todavía en niveles que están más o menos un 10%, poquito menos de 10%, por abajo del nivel previo a la pandemia. Mientras en otras variables estamos ya muy arriba, en la inversión seguimos todavía muy atrás respecto a lo que teníamos antes.
Bueno, y entiendo que mañana se va a discutir el presupuesto de egresos. Si quieres, mañana lo revisamos con más detenimiento, Enrique, pero ustedes resaltan, recortan, diputados, 4.5 mil millones de pesos al gasto del INE, del Instituto Nacional Electoral. Así que hablando del INE, esto resalta en esto que se va a discutir, ¿verdad?
Tremendo machetazo.
Sí, pero
mira,
tremendo.
Los recortes o las reasignaciones, como les dicen ellos, fueron de 6 mil más o menos en total. Le cortaron también al Poder Judicial y a otras instancias, pero el grueso del recorte vino del INE, lo cual equivale pues más o menos a un 22-23% de su presupuesto total.
Wow,
o sea, es mucho, es realmente una enorme cantidad. Y creció la parte de los programas para el bienestar, o sea, se reasignó. Vamos a ver qué implica en términos de funciones sustantivas del INE, ahora que están hablando del tema,
claro.
Que eventualmente no podría hacerse en un año, el 23, donde formalmente empieza el proceso electoral federal.
Sí, así es, tal cual.
Recuerden que empieza pues más o menos 9 meses antes de las elecciones, por ahí de octubre, y pues hay que hacer un montón de cosas, todo el tema de las credenciales, la organización del mismo proceso, etcétera. Vamos a ver qué funciones eventualmente podrían verse afectadas. Recuerden que el presupuesto solamente pasa por la Cámara de Diputados y tiene como límite para aprobarse el 15 de noviembre, ya. Pero pues hoy pareciera que la Cámara quiere hacerlo con anticipación y esta misma semana dejarlo ya aprobado.
Uf, bueno, pues vamos a ver cómo se discute también este asunto. ¿Cómo anda el dólar? O más bien, la pregunta como debe ser, ¿cómo anda el peso fortachón, mi querido
Pues
Enrique?
Arrancando la semana sin creer en nadie. En verdad, 19.47.
Ok, bueno,
19.47 en este momento.
Listo. Pues yo, sí está con todo, pero
te
bueno.
Estoy diciendo, sí.
Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Abrazo. Igualmente, cuídense, excelente semana.
Gracias, igualmente, buen inicio de semana. Y hoy, ya saben, el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.
¿De qué escribe?
En la página 2 de este diario dice, 4 preguntas sobre el peso fortachón. Y dice también ahí, es tiempo de comprar dólares. Si lo quieren saber, lean al maestro Enrique Quintana.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Para hablarnos del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP27, conversaremos con Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática México. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa afectada la circulación en la autopista México-Pachuca por este choque entre 4 vehículos, entre ellos una camioneta colectiva, kilómetro 21 de esta carretera en dirección de Catepec hacia la zona de Indios Verdes. Sigue siendo alternativa utilizar la avenida central, circuito mexiquense en dirección hacia la Ciudad de México. Utiliza lo que es la zona del Zócalo Capitalino, integrantes de una de productores de aguacate, están frente a Palacio Nacional afectando la circulación del circuito del Zócalo Capitalino, así como también otro grupo de personas que piden vivienda. En este caso, para evitar el 20 de noviembre, utilice Ciudad de la Católica en dirección hacia el centro histórico. Finalmente, se desplaza por la zona de Miramontes, lenta la circulación desde la calzada Cospa hacia la avenida Tasqueña. Cafetal es una alternativa, o incluso Tlalpan, dirección primer cuadro. El reporte sigo pendiente.
Si es radio... Es W.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
Escuchas.
XEW. Radio. W Radio.
Escuchas.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las cremas corporales y tratamientos faciales, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todas las cremas corporales y tratamientos faciales, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta noviembre 10.
Buenas tardes, le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Este 8 de noviembre, Sears te invita a la gran apertura de su nueva tienda Parque Tepeyac. ¡Te esperamos! Sears me entiende.
Visita elfinanciero.com.mx, la mejor experiencia digital, con más y mejores contenidos para apoyar tu toma de decisiones en inversiones, negocios, management, viajes, estilo de vida, cómo ganar más dinero y gastar mejor. Elfinanciero.com.mx, tu mejor aliado en internet.
¿Sabías que existe un banco que genera tu bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
Tener un lugar de trabajo con la tecnología y con los recursos suficientes para brindarle lo mejor a tus pacientes